Este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
La vida es una cosa muy extraña. Nuestra habitual sección, sección que además permite la inclusión de toda clase de monografías, so color de rareza. Tenemos aquí, por ejemplo, la etiqueta del chicle. No la etiqueta del chicle para leer, sino costumbres, reglas de urbanidad respecto al acto de comer chicle. No se trata de mascar chicle así como así. Hay unas normas de educación que cumplir. Después, ¿qué tipo de almohada me conviene?
Uh-huh.
Una, también un trabajo cuya respuesta dependerá del de para qué queremos la almohada.
Uh-huh.
Después, tenemos un el médico lejos de casa. El nene se atoró, le sangra la nariz, se golpeó la cabeza.
Uy,
se tragó algo, se magulló un dedo. Sí. Se cayó de boca, se cortó y pierde mucha sangre. Uh-huh. Se torció un pie o una mano, se fracturó una pierna o un brazo, lo mordió un perro, un gato o un conejo o se quemó.
No se va a olvidar más de este día.
Pero no hablar de le entró algo en un ojo o la nariz o el oído.
Qué día, pobre día,
que también lo vamos a hacer.
Pasa,
pero podríamos empezar con el chicle y continuar luego con los consejos médicos. Porque ¿a qué mamá no se le cae de boca al nene, o a qué nene no le entra algo en un ojo o la nariz o el oído?
Uh-huh.
Etiqueta del chicle. Nos llaman muchas personas y nos dicen: tengo que salir con una dama y como acostumbro mascar chicle, no sé cómo hacer para no caerle grueso a esta mina. Las reglas han existido desde siempre, José Naroski. Y si a etiqueta nos referimos, o mejor dicho, si nos referimos a etiqueta, no debes ignorar, oh joven borrego que masca chicle, las reglas del chicle, del chicle. Para que lo hagas correctamente, con estilo y clase, queremos que leas lo siguiente. Primero, si te dispones a masticar uno, un chicle, quiero decir, recuerda brindarle primero a tu chico. No brindarle, ofrecer. ¿Cómo brindar?
Va a brindar con un chicle.
Va a brindar con un chicle. ¡Salud!
Sí. Chin chin, dice.
Chin chin, y golpea el chicle.
Y se le quedan pegados los dos chicles.
Claro, con el chicle de su compañero.
Uh-huh.
No, se trata de ofrecer, de convidar.
Convidar.
Porque el que come y no convida tiene un chicle en la barriga.
Uh-huh.
Yo comí, convidé, ese chicle lo tiene usted. Dice,
¿qué es eso?
Un antiguo poema.
Sí, celta.
Celta. Este, bueno, esto está bien, convidar, está bien. Sí. Salvo que uno, a uno le quedaran pocos.
No, pocos no, uno.
Ah, y bueno, y si
pocos que
queda
usted,
uno se lo come usted, entonces...
No, escúcheme, no sea ordinario.
En algún punto se le acaba a usted la benevolencia y la generosidad.
No, pero según la confianza que usted tuviera con la persona.
Ah, y la mitad cada uno se pueden comer.
Por eso, pero...
Claro.
Pero tiene que tener mucha confianza, imagínese que usted va a una embajada.
Claro, yo lo mastico un rato y después te lo paso.
No,
usted va a una embajada y ¿qué sucede?
Claro, no, es decir, un embajador quiere la mitad y si lo parte con los dientes.
Claro, con los dientes no.
No, no.
Que lo parte el embajador.
También si usted está con una señorita, con su chica, digamos.
Claro, sí, yo siempre le hago mascar chicle para que...
Se le vaya
para
la
que
banda.
No se le tapen los oídos.
es más rápido que un yete, ¿no?
Sí, discúlpeme, tengo mi chica, ¿qué sucede?
No, claro, digo que...
Toma un chicle.
A su chica usted le puede ofrecer la mitad.
Ajá, la mitad de la chicle.
En realidad usted le preguntaba, ¿querés la mitad o querés todo?
Epa. Claro, sí. Claro. Conviene preguntarle.
Claro, entonces, sí. Bueno. Esperemos que ella le deje compartir la mitad y...
Bueno, bien.
Compartir la mitad, ¿no?
Claro, después, sí, la cuarta parte.
Claro, exactamente.
Si solo te queda uno, un chicle, ¿no? No seas tacaño... Y ofrécele a tu chica un poquito más de la mitad. Ahí está, Hay que el 62%.
Pero uno le da la...
Y se queda con el 38%, que es la proporción áurea.
Claro.
Uno le da la mitad y después...
claro.
Le da la mano y...
Sí, y después se lo agarran todo.
Mm-hmm.
Yo, mire, cuando me queda un chicle, me amparo en la sombra de la noche...
Sí.
Y me lo mastico solo.
Se va al baño.
Me voy al baño con cualquier pretexto.
Claro.
Mejor que dicho, con cualquier pretexto no, con un pretexto adecuado
al
lugar a donde digo dirigirme. Y una vez allí en el baño, me como el chicle.
Y
me
se lo mira en el todo. Espejo mientras se
lo mastica. Me miro, sí. Me
mastica, hace globo.
Me lo como rápido, comerse un chicle rápido es difícil, pero me lo como rápido, meta, masticar y masticar hasta que ya no queda gusto, lo escupo en el inodoro y tiro la cadena.
¿Cómo en el inodoro, no?
¿Y dónde quiere que lo escupa?
Ya, en el tacho de basura que hay ahí, porque por ahí se le pega en las cañerías y tapa todo.
Bueno, si vamos a tener ese prurito con el inodoro... Pues bien, si solo te queda uno, entonces ofrecele el 62%. Espera a que tengas mucha confianza antes de compartirlo boquita a boquita.
Confianza.
Ya que este es un acto considerado extremadamente íntimo. Este.
¿Cuál?
Este.
Ah, el programa. Bien.
Trata de no hacer bombitas. ¿Cómo? Si lo compro especialmente para hacer globo. Es el chicle para hacer globo. Hay chicle que no sirve para hacer globo.
No sirve.
Claro, pero los Adams son muy ricos, pero no puedes hacer globo. No, yo no sabía.
No sé por qué.
Claro, pues yo creía que era yo, que a mí no me salían. Meta a comprar chicle Adams y...
Pero, discúlpeme, ¿no?
Se me escapaba todo el chicle.
¿Usted sabe hacer globo?
¿Cómo? Sí, pero no con los chicles Adams.
No, pero con cualquier... ¿Cómo es la técnica? Porque yo no entiendo bien cómo...
Bueno, usted primero se mete el chicle en la boca, artículo
sí,
primero.
Sí, el bazooka.
Lo desenvuelve. Primero pregúntele al kiosquero. Señor kiosquero, ¿este chicle es apto para hacer globos?
Ajá.
Sí, declarará el kiosquero. Bueno, deme uno. Mejor si se come dos, porque así tendrá...
Una materia prima más abundante.
Una materia prima más abundante. Bueno, usted entonces empieza a masticar el chicle... Se va comiendo el gusto, porque cuanto menos gusto tiene, más fácil es hacer el globo. El globo gustoso es complicado, porque las azúcares, claro, o los azúcares que cunden en la goma suelen dificultar la realización correcta del globo. Entonces de lo uno mastica, digamos, una media hora. Se traga la saliva, en fin. Esa sabrosa saliva,
sí, muy rico, pero
que
muy dulce.
Los chicles prohijan.
Una frescura.
Muy bien. Entonces después empieza a aplastar entre la lengua y el paladar el chicle, tratando de darle la forma de una milanesa. Es decir, trate de formar un cuerpo lo más chato posible y lo más extenso posible. Digo una milanesa, podría decir también una...
Un panqueque, digamos.
Piense usted en un pescado, por ejemplo, en una raya. En una mala raya.
Ajá. Está bien, sí, bien chata la raya.
Bueno, una vez que la materia que usted tiene en la boca, el chicle, ha adquirido esa forma extensa y al mismo tiempo de escaso grosor, usted tapa la boca con esa milanesa. Y mientras tanto, afuera pone la boca con esa... Así, con esa, una especie de actitud de, diría yo, de religiosa reticente. Así, haciendo chicos y finitos los labios. Desde adentro, empuja, hace presión en el medio de la milanesa con la lengua. Pero la lengua la pone doblada, cosa que asemeja una cerbatana. Y por el agujero del medio de la lengua, ahí le manda airecito.
Está bien.
Este aire procederá a inflar el globo.
Despacito que vaya.
Despacito, no le va a mandar de golpe porque le revienta.
Claro. Con razón no me sale a mí, porque yo no sé doblar la lengua.
Claro. Bueno.
¿No aprendió también?
No sé doblar la lengua. No importa, es muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, yo le estaba diciendo otra cosa, ¿no?
Era muy corto.
Dice, no hagas bombas, ¿eh? Y mucho menos explotarlas en la cara de la dama que te acompaña.
Qué gracioso, que esa es el piola.
Claro. Para ti a lo mejor no es desagradable, pero para otra persona sí.
No hay
y mucho. Nunca te lo mastiques en una cena. Claro, porque te lo podés comer.
Claro.
Ya sabemos bien que el que se come un chicle se muere.
No,
el chicle no es para comer, es para masticar y después escupir. Este es lo que tiene el chicle, el problema urbano que presenta el chicle, urbano en el sentido de las normas de urbanidad, ¿no?
Uh-huh.
No,
claro, ¿cómo se abandona?
¿Cómo se deshace del chicle? Porque cualquier otro alimento desaparece de la vista, del escenario, del coloquio, mediante la ingestión. Usted se lo incorpora, que por ejemplo, estamos hablando no de un chicle, sino, digamos, de un canapé.
Sí.
Se lo comió el canapé y se lo comió.
Uh-huh.
No aparece de nuevo en escena el canapé No llega la hora de devolver el canapé al mundo del cual proviene. En cambio, el chicle hay que regresarlo. Usted lo mastica por un rato y lo tiene que escupir. Discúlpeme que utilice
no,
esta palabra.
Bien, es un poco
no hay otra palabra.
No hay otra palabra. Sí, hay otra.
Pero no le van a entender.
Está la palabra ensimismado, pero, sí, pero no, sirve. No es lo mismo.
No, no es lo mismo. Bueno, ¿y cómo hace usted este acto?
Claro,
un
este
poco
acto
desagradable,
de
le digo. ¿Eh?
Claro, de la manera más discreta. Absténgase, por ejemplo, de utilizar el chicle como si fuera un elemento arrojadizo y proyectarlo mediante un escupitajo lleno de aire, lejos de sí, tratando incluso de alcanzar un blanco preestablecido.
Sí, sí, le apuntamos el pelado,
decir,
por ejemplo.
Araca el pelado que se lo pongo justiniano. Esto debe hacerse con extrema cautela y con disimulo, fingiendo hacer otra cosa.
Ah, como usted toma como un aire descuidado, dice usted.
Claro. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede fingir uno?
No, y se lleva la mano como para bostezar.
Ah, usted, por ejemplo, puede llevar una armónica.
Pero mucho riesgo.
A la fiesta, sí, donde va a comer un chicle. Y en determinado momento... saca la armónica del bolsillo,
la sacude, ¿sí?, un poco, pues la tiene.
Claro, no, y empieza
pelusa,
a tocar
un poco de pelusa.
Bueno, y toca una piecita. Y en algún momento escupe el chicle y lo hace desaparecer entre las voces de la armónica.
Ah, lo deja pegado en la armónica.
Lo deja dentro de la armónica, después que Dios proveerá, ya saldrá, o lo saca usted en su casa con ayuda de un escarbadiente. ¿Le gusta cómo toca la armónica? Y usted ya se deshizo del chicle.
Sí.
Hay que tener cuidado de no tocar mucho la armónica, porque a veces usted toca y empieza a salir un globo por el otro lado de la armónica.
Ah, por ahí después le quedan algunas notas tapadas. Y
sí, sí.
Tocar y...
En un cumpleaños más fácil. En un cumpleaños, porque uno se ofrece a inflar los globos del niño.
Claro.
Y lo mete dentro,
claro,
dentro del globo.
Con el globo de su boca, ¡ah, alegría, alegría!
Y así empiezan las piñatas, ¿no?
Ah, romper la piñata.
No, así cargan las piñatas. Por...
¿Qué? ¿Con chicle escupido?
Con chicle, con todo, toda la porquería que le ponen.
¿Cómo se carga la piñata? Que es un globo lleno de obsequios, ¿verdad?
Sí.
Pero discúlpeme, señor, yo venía a comprar una piñata porque el mayor me cumple años.
¿Cuántos cumple?
¿Qué le importa, señor? Yo me voy a comprar una piñata.
Que vienen piñatas de acuerdo a la edad que cumple.
¿Cuánto cumple?
No, pero depende de la edad que cumple.
Crece el chico y le crece la piñata.
No, señor, pero la infla un poquito más si cumple más
años.
Claro. No, no se trata de eso, pero los objetos que usted vaya a poner dentro de la piñata no son los mismos para un cumpleaños de 2 que para un cumpleaños de 6.
¿Ah, no?
Claro.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Porque imagínese, los chicos de 2 años no juegan con las mismas cosas que los chicos de 6.
¿Ah, no?
No.
Entonces, si cumple 15, por ejemplo.
Claro.
La niña cumple 15 y le infla la piñata.
Claro,
le hace una piñata a una chica de 15 años.
Le rompe la piñata.
Y algo, ¿usted le infla la piñata a la chica de 15?
No,
señor. ¿No?
No. Vinieron todos los amigos que querían, todos querían romperle la piñata.
Sí, claro, pero después ninguno es, ¿vio cómo es
esto? Sí, sí, sí. Bueno, discúlpeme.
Bueno, está bien.
¿Cómo hacen a llenarla? Porque usted me está eludiendo responsabilidad.
No, está bien. ¿Usted la quiere de globo o la quiere de cartón?
De globo, de globo.
Está bien, porque hay de cartón.
Hay de cartón.
Se llaman cajas.
Sí.
Sí, es parecido a una caja, pero por ahí con una forma de un animal.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
¿De qué animal, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, un ciervito.
¿Ciervito?
¿Un ciervito cuadrado?
No, señor, el cuerpito viene siendo la piñata.
El único animal parecido a una caja es una tortuga.
Una tortuga, claro.
Pero el resto de los animales, como cajas, son un verdadero fracaso.
No, no son creíbles. Los nenes se dan cuenta que...
Sí, yo veo un burro y digo, eso no es una caja.
No, no. Bueno, está bien, de globo, entonces.
No es un burro, también.
Lo que pasa es que los globos para piñata tienen una boca muy grande.
Ah, ¿sí? Entonces no son globos.
Sí, sí, señor, son globos de boca grande. Usted abre... abre
¿Tiene globos de boca grande?
Sí. Bueno,
bien.
Usted abre bien la boca.
Ajá,
la boca del globo.
Sí. No, la suya no, la del globo.
Ah, yo creí, discúlpeme, doctor.
No, usted abre la boca
Discúlpeme, doctor.
Y le tira objetos dentro, ¿no?
Adentro del globo.
Del globo, claro. O sea, no sé, usted, por ejemplo...
O sea que para llenar la piñata usted le pone objetos dentro, eso es lo que me quiere decir.
Claro.
Creyendo que en eso consiste una explicación.
Sí. Bueno, yo le estoy dando una descripción más
pero claro. Pero objetos punzantes no, ¿no?
Ah, claro, porque no. Yo le quiero meter una tijera, por ahí se me pincha el globo.
Claro.
Ahí está. ¿Y cómo hago? Se me pincha la...
Sí, no la puedo inflar nunca, no la puedo inflar directamente.
Claro, pero aparte es muy riesgoso para los chicos. Imagínate, la rompe y cae la tijera de punta y tanto los chicos abajo.
¡Oh, y lo ensarta!
Y bueno...
Pero queda el tipo ahí, pegado.
Tiene premio hoy que está...
Pobre chico que justamente el otro día se atoró. Ajá. Le sangró la nariz y le entró algo en un ojo.
Sí, la
tijera. O la nariz o el oído. Era una tijera.
Sí.
No nos dábamos cuenta lo que era.
En la nariz, el oído y en los ojos.
Claro, le entró la tijera todo al mismo tiempo.
Le atravesó,
sí.
No, usted tiene que poner caramelos.
Mmm, qué ricos.
¿El chicles?
Chicle también.
Chicle también puede poner, pitos.
Uh-huh,
sí. Cornetitas.
Qué divertido que es usted.
No, pero es que tiene que ser todo muy chiquitito, todo ¿vio? Chiquitito. Esos masitos de cartas.
¿Masitos de cartas? ¿Cómo masitos?
Esas cartas chiquititas de cotillón.
Ah, pero para jugar un truquito.
Una carta puede poner.
¿Cómo masito de cartas?
No, yo soy un chiquitito que no la puede agarrar, que jugar.
No la podía orejear esa.
Con la que jugaba en el colegio.
La orejeás y ya la tiraste.
Sí. El as de espada que...
Bueno, no, tienen hasta el 4 nada más.
Hasta el 4, porque no entra. 7 de oro no está.
No
hay. Ajá. Bueno, entonces usted después la infla y listo, ya está lista la piñata.
No la voy a llevar. No la voy a
porquería.
Llevar.
Porquería.
Media hora me tiene explicándole y no la voy a llevar.
Llevala aunque sea escupir chicle adentro.
Sí. Dice, nunca mastiques el chicle en una cena porque es de mal gusto y te resta puntos.
¿Qué va a ser de mal gusto el chicle?
Claro. No, pero ¿cómo usted resta
cena por puntos,
puntos,
eh?
No, va a cenar a ver si consigue algún punto.
Ah, el consejo para mujeres.
Te resta puntos, claro. ¿A usted le gusta la mujer que masca chicle?
No. El gesto de mascar chicle no me gusta.
A mí no me importa.
No me importa. Es lo que
si
me
la mujer que masca chicle está fenómena, me gusta.
Claro. Sí, me gusta más que una fea que no masque.
Claro. Sí, yo no le pregunto en realidad. Sí, el mascar el chicle no le agrega, para mí no le quita nada, nada más.
El ruidito no le mueve.
Medio chanque,
el ruidito, o sea, el accidente sin la sustancia no me alcanza para molestarme.
Uh-huh. Pero bueno, digamos que hay un gesto de delicadeza. Usted imagine que va a una fiesta importante, va, no sé, la entrega de los Martín Fierro.
Ajá.
Acompañado de una señorita, está ahí Fernando Bravo, todo que conduce, y la señorita le entra mascando chicas así con...
¿Con Fernando Bravo o yo no?
No, usted va con una señorita.
Ah, ¿y Fernando Bravo con quién va?
Fernando Bravo está trabajando.
¿Está trabajando?
Sí.
¿Cómo
sí.
está trabajando?
Claro, en el precio justo está trabajando Fernando.
Ajá. Ah, bueno, usted dice en otro orden de
no,
cosas.
No, pero ahí está trabajando, ahí él es el que dice los ganadores.
Ah, cierto, que él es el que dice quién ganó. Él es el que decide, ¿no?
El nominado es, en el rubro conducción en programa de cable, Alejandro Dolina.
Él es el que decide quién.
Él.
No, señor,
él
lo decide.
Él abre el sobre, él pone todo.
Claro, ¿no? Él.
Él lee los resultados.
Sí, pero él
a veces sale un resultado y dice otro.
A mí, claro, si a mí me dijo yo, digo el que quiero, total, ni se acuerda.
¿Pero quién le va a ir a mirar la tarjeta?
Claro, van a caer, sí, no saben, dice yo.
Sí, señor, si tienen la lista.
La rompe.
Se la mete. Saca el papel, la tira.
Después están todos medio ahí que no saben. No,
todo borracho, ¿eh?
No, mire, si llegan a dar uno por equivocación, sabe, después el libro.
Ah, ¿no? Yo no se lo devuelvo.
¿Cómo no?
Bueno, pero usted, discúlpeme, estamos hablando de chicle.
No, estoy hablando de que usted, si va con una señorita que masca chicle a una fiesta, digamos, de etiqueta.
Pero yo no voy a ir con una amiga que masque chicle, no me la voy a llevar a la entrega,
va a ir a perder el tiempo ahí.
Claro, a perder tiempo a qué.
¿Y dónde la va a llevar?
A la enramada, algún lago así. Ahí con una mina la fiesta de los Martín
Fierro. Después que él retira el Martín Fierro, después la pasa a buscar a la señorita.
Claro.
¿Para qué la va a llevar?
¿Qué le voy a llevar aquí?
Pero bueno, por ahí usted tiene ganas de compartir ese momento con una persona cercana a sus afectos.
Bueno, y supóngase, ¿qué hago con el chicle? Con el que me saco el Martín Fierro y estoy mascando.
Claro, usted tiene que agradecer el Martín Fierro, por ejemplo. Se imagina, ahí arriba, tiene 30 segundos y tiene chicle.
Y mientras hago el... Y lo escupo.
Ahí, frente a todo el mundo.
Pues queda feo, ¿no? Entonces no...
No,
por eso no uno puede.
No más que.
Bueno, vamos entonces a la segunda, al segundo de los temas, que era el ya prometido. Al nene le pasó esto y aquello, ¿no?
Escupilo ahí.
Por ejemplo, escupí el chicle, escupilo, nene.
No.
Vamos a elegir algunos. Se cayó de boca. el nene se cayó de boca, ¿no? Nos llaman muchas amas de casa, nos dicen, mire, mi hijo se ha caído de boca. No importa por qué razón. El padre le encajó una patada.
Sí, o la madre le hizo la traba.
Bajas calificaciones, el padre que regresa, se anoticia de esta circunstancia en la vida estudiantil del hijo y le encaja una patada, sí. De resulta de la cual el nene se cae de boca.
Lo espera en la puerta, veo como...
Claro, decía, y a la pasada dale, lo surte.
Pasá, dale.
Dice, no se asuste ante la presencia de sangre. Es una zona que sangra mucho.
La sangre
vive usted.
La boca.
Sí, justamente. Trate de que el niño expulse lo que tenga en la boca.
Y los dientes.
La
lengua.
Después enjuáguele la boca con agua. Así detectará la extensión y la gravedad del golpe. Si solo se trata de pequeñas heridas en la lengua, haga que su hijo se enjuague la boca con agua oxigenada.
No.
Que usted misma podrá proporcionarle, que es la que usa para teñirse antes de ir a la enramada con el tipo que anda con usted.
No le gusta a los chicos.
Pero ¿cómo? ¿Y usted, para examinar a ver si tiene alguna herida en la lengua, cómo hace, doctor?
Y primero lo tiene que enjuagar bien para, digamos, liberar la zona de sangre.
¿Cómo liberar la zona?
Claro, porque si el chico está todo sangrado, digamos, usted no puede ver dónde está la herida. La sangre le tapa la herida.
El caso del árbol que no deja ver el bosque, doctor.
Bueno, si quiere decirlo de ese modo, entonces usted, una vez que le hace hacer buche, por ejemplo, al pibe.
Sí, pero esto tiene que ser después que se cae y se rompe la boca.
No, sí, señor, antes no tiene herida, ¿para qué?
Y no, pero por ahí, si el tipo, por ejemplo, si él cuando, en el momento en que se cayó, hubiese tenido la boca llena de agua, a lo mejor no se hubiera lastimado.
Claro, le protege el agua.
Por eso yo le digo, llenate la boca de agua, está siempre haciendo un buche, te cae de boca, y el agua te hace como de amortiguador. Pero no está bien esto que
no, digo. No está bien.
Disculpe, yo soy una pobre mujer, doctor, que no entiende nada. Lo único que quiero es que a mi nene no le pase nada. Al pequeño Rulo.
¿Al Rulo le dicen al pibe?
Sí.
Bueno, no, entonces usted le enjuaga bien la boca y se fija el tamaño de la herida. Y ahí va a darse cuenta si es que usted lo puede solucionar solo o si tiene que acudir al médico.
Porque cuanto más grande la herida,
sí, claro.
más médicos hay que llamar.
¿Son más médicos? No, uno aunque sea.
¿A partir de qué tamaño?
¿A partir de qué tamaño de herida?
¿Cuál es la medida?
Claro, la medida mínima para llamar al médico.
No hay una medida estándar.
¿Y entonces para qué lo voy a andar mirando? Claro, usted me dice que no hay una medida. Primero me dice que me fije el tamaño de la herida. Cuando le pregunto de qué medida tiene que hacer para que yo llame al médico, usted me dice que no hay una medida. Entonces, discúlpeme, eso se llama demencia.
No, señor. Lo que pasa es que usted tiene que mirar también la profundidad.
Claro, por ejemplo, yo le digo, usted me dice, mire, para saber cuál es mi casa tiene que fijarse en la dirección.
Sí.
Así, ¿cuál es su dirección? No hay una dirección, me dice usted.
No es lo mismo, señor.
Pero es como cuando le toma la fiebre al nene, uno sabe que si tiene más de 36
claro.
Medio, ahí tiene que llamar al médico.
Claro, no. Y usted me dice, no hay, tómele la fiebre. Sí. Y a partir de qué temperatura me tengo que preocupar. No hay una temperatura, bueno.
No es lo mismo.
¿Termómetro para qué? ¿Por gusto?
Claro,
que le gusta al nene.
No, porque temperatura hay.
Mamá, poneme el termómetro.
Sí, me parece que tengo fiebre, dice.
Sí.
Nene, dice. Para un poco. No, porque temperatura hay, si tiene más de 37.2, tiene fiebre.
Pero no tiene fiebre, se cayó y se rompió la boca.
Bueno,
doctor,
lo que quiero decir...
Que se lo diga.
Ay, Dios, bueno,
¿cómo quiere que se lo diga? Usted siempre viene a curarlo de enfermedades que no tiene.
37.2 le mide la herida, es muy grande.
Ah, ¿sí? Muy grande.
No.
Más grande que la lengua. Ya le alcanzaba la lengua.
Sí. Sigue para adentro la lengua.
Para albergar tanta herida. Se necesitaba tanta lengua para albergar tanta herida, dijo Cornelio de Saavedra.
Sí. Bueno, no, pero usted tiene que mirar también la profundidad de la herida.
Porque a partir de qué profundidad lo tengo que llamar a usted. ¿Por qué no pone la puerta?
Según la zona, señor.
No me llame por menos de 20 centímetros. Y de 5 de hondo.
Sí. Con 5 de hondo cierra solo.
Claro.
No, pero es que según la zona.
Ah, los que quedan cerca de su casa lo pueden llamar.
No, señor, según la zona del cuerpo humano en el cual el chico se haya lastimado.
Claro, sí, zona del cuerpo humano donde ya...
Imagínese, herida de 5 centímetros de profundidad en la mejilla le agujerió la cara.
Claro. No, tiene razón.
En otro lugar, por ahí no es tan
grave. Claro, por ejemplo, en el talón. Sí, se da cuenta.
Un tajo en el talón no es
nada. No es nada, no existe.
Sí existe, no.
Sí existe.
Sí, pero cierra más.
Discúlpeme, doctor, yo soy una pobre mujer que...
Además, usted tiene que saber que hay zonas que sangran
Mucho, ¿no?
Mucho.
Claro, con mayor abundancia que otras.
Las zonas de las heridas son las que más sangran.
No, pero por
ejemplo, donde uno no se hizo nada...
No te sale.
No te sangra. Eso yo soy una pobre mujer, pero me doy cuenta de
eso. No es eso.
No, mira vos.
Escúcheme, no la confunda.
Claro.
Explíquele bien.
Sé menos de lo que creía, y eso que creía poco.
Escúcheme, señora.
Sí, doctor. ¿Me puedo sentar?
Sí, siéntese.
Ay, porque me siento mal.
Bueno, está bien.
Porque yo hablo de sangre... Sí.
Ahí le baja la presión.
Y me baja la presión.
Ajá. Quiero decir, un golpe de una determinada intensidad
doctor,
en la rodilla...
Ay, no pegue tan fuerte, doctor.
Bueno, digo, en la rodilla no sangra.
Ah.
Sin embargo, esa misma intensidad en la nariz la haría sangrar.
¿Y para qué me dice todo ese
Para demostrar que hay zonas que sangran con mayor facilidad que lo que
importa.
Le estoy diciendo.
Yo le vengo a traer a mi pobre hijo que se cayó de boca porque el padre le encajó una patada y usted me viene a decir que hay zonas que hay.
O sea que si te pegan un rodillazo en la nariz, lo primero que sangra es la nariz.
Claro. Más que la rodilla.
Ahí está, muy bien. Bien, su deducción es buena.
Ajá.
O sea que la sangre que tengo en la rodilla no es de la rodilla, es de la nariz.
No, de la nariz del tipo.
Lo que es el psicólogo, ¿cómo se ve?
¿Cómo se ve que estudió, claro, estudió a este doctor?
Qué
barbaridad, lo que nos perdemos los ignorantes.
Sí. ¿Cuántos? 6 años nos perdimos.
Sí, la verdad que... Sí, discúlpeme, doctor.
Bueno, lo que pasa es es probable que necesite algunos puntos.
Sí, doctor, pero está mi marido acá.
No, algunos puntos de sutura, el chico, digo.
Sí, ¿de mi quién?
No, que es algo
hacerlo. Sutura, que es un boliche nuevo.
Sutura, sí.
Con todo japonés.
Sutura fina.
Sutura Sakayama.
No, lo que pasa es que... A lo mejor, según como sea el tajo, lo vamos a tener que coser.
Ah, bueno. No sé. Bueno, de eso sabrá usted, doctor.
Bueno, sí.
Pero bueno, discúlpeme, ¿no? Aquí están los consejos. Se cortó... No. Se cayó de boca. No se asuste. Trate de que el niño... Ya se lo dije. Se lo dije casi todo. Si el desgarro es importante... ¡Ah, mirá! ¡Se desgarró!
¿Se desgarró qué? ¿Elongó mucho la lengua?
¡Claro! Llévelo al hospital más próximo, para lo cual tendrá que hacer toda una tarea geográfica para decidir cuál es el más próximo, porque a veces uno no está cierto de estar más cerca del Pirovano... O del Álvarez.
Y si usted sabe en una dirección equidistante de dos hospitales, ¿qué hace?
Y entonces ha llegado el momento de decirle al niño que pierda todo, abandone toda esperanza. La Ciati, Oni, Esperanza, claro. Ragazzino.
Está en el puente por redondo y dice, ¿qué hago? ¿Voy al Fiorito de Avellaneda o voy al Argelino?
Sí, sí. No le dé alimentos ácidos. Ha sido un gusto.
Porque le arde.
O demasiado duros durante ese día, incluso anteriormente a la caída.
Ajá, nunca le dé, porque
nunca le dé
alimentos a Arturo.
¿Qué son alimentos ácidos y duros?
Por ejemplo, un caramelo ácido.
Ah, un caramelo duro.
Claro. No, porque los caramelos ácidos son duros.
¡Ah!
Tienen las dos características.
¿No hay cosas ácidas y blandas?
Creo que no. Los suyar son eso, ¿no?
Las cosas blandas son alcalinas.
Ajá, bien. Y las duras las pilas.
Dice, pueden provocar dolor o irritar a la mucosa. Ah, es la nena la que se cayó. No es el rulo. ¿Su hijo perdió un diente? Búsquelo.
Búscalo,
nene. Aunque sea un diente de leche, concurra al odontólogo.
Claro, porque si es... ¿Usted sabe que si es un diente de leche, usted lo puede pegar con leche?
Ah.
Si se le cae el diente de leche,
o sea,
chico...
de aquello que sea el diente...
No.
Depende de la sustancia que debe ser usada para pegar.
No, señor, no es eso. Pero los que se llaman dientes de leche, usted, si se le llega a caer al chico...
Por eso se llaman dientes de leche, porque se lo pegan con leche.
No sé por qué se llaman dientes de leche. Será porque son de la primera etapa, donde el chico es más lactante, si se quiere.
Ajá.
Usted moja el dientito, lo deja sumergido un rato en la leche y se lo vuelve a poner y se le pega.
Y hay que tener cuidado donde lo pone, porque por ahí, se le pega en otro lugar que no era el correspondiente.
Y una vez que agarró, no lo saca.
Una vez que agarró, no lo saca ni con banda de música.
Porque la leche como pegamento.
Lo que se pega con leche cuando ve la vaca llora. Claro, mire, usted se lo pega, pone por jorobar, ¿no? Sí. Usted se lo pone cerca, en el entrecejo se pone el dente.
Sí.
Eso para pensar.
Y claro, le quedó ahí pegado y se le queda para toda la vida un diente para en el todo. Entrecejo.
Lo tiene que tapar con los pelitos.
Ah, tiene problemas con las mujeres, sí, que le empiezan a tomar asco. Y ahí viene el del diente en el entrecejo.
Sí.
Que se enoja y le agarra dolor de muelas. Ah, si salís que este tiene restos de alimento en la frente.
Sí, mirá, que se lo...
Entre ceja y ceja.
Cepillátelo un poco.
Dice, aunque sea un diente de leche, concurre al odontólogo. Si no se reemplaza una pieza dentaria... ¿Qué es una pieza dentaria?
Algo parecido.
Un diente. El lugar donde vive el dentista, ¿no?
Sí. No.
El un consultorio. Pieza dentaria. Donde, por ejemplo, Barragán alquila una pieza dentaria.
Sí, y ahí atiende.
Claro, ahí. Las demás piezas, ¿no?, alquiladas por otros dentistas, tratan de ocupar el lugar vacío y la dentadura se te deforma. ¿Cómo?
Claro. O sea, si a usted se le cae un diente...
Sí.
Digamos, si a un niño se le cae un diente, porque usted ya tiene su dentadura formada.
Ah, sí, pero... sí. Lo mucho que me costó, además.
Bueno, si a un niño
una se le... Una dentadura postiza que... se la compré a Castelo.
Ah, ella la de Castelo.
¿A que Castelo hacía dentaduras postizas?
No, él, pero ella ahí la iba a tirar, la de él. Le había regalado otra.
¿La usaba él?
¿Y la usaba él? ¿Qué quiere?
Y si era de él, la usaba.
¿Para qué la usaba él? Y yo me compré un día, me dijo, me compré una dentadura postiza nueva, que me la entregan pronto.
Uh-huh.
Y le digo, ¿qué vas a hacer con la vieja? Y me dice, no sé, por ahí la tengo para los días de semana.
Claro, está bien.
Y le digo, ¿por qué no me la vendes?
¿Pero y la medida?
Más o menos.
Si todas las bocas son parecidas.
De noche, todos los gatos son pardos. Bueno, pero ¿qué dice usted? Que, por ejemplo, a uno se le cae un diente y los otros dientes quieren ocupar ese lugar.
Exacto.
Yo nunca he visto eso. Discúlpeme.
Sí. Si ustedes fíjense, cuando un chico le está saliendo un diente por ahí que le está saliendo torcido, ¿qué hacen? Le sacan el diente de adelante y ese diente se acomoda solo. Va a ocupar el lugar que dejó libre el otro diente.
Mira, son trepadores los dientes. Pero... porque están ahí a la expectativa.
A ver, yo no dejo que los como son, ¿no?
Sí.
Esa es una alegoría que nos debe servir de enseñanza para la vida.
Sí, ¿Cuál?
Y esa.
Sí, claro. Hay que tener
cuidado. No sabría cómo expresarla, pero en la vida también ocurre eso. Cuando uno deja un lugar libre por una caída,
ajá,
ya viene el otro...
El que estaba al lado, estaba pegado.
Trepador y ganoso de ocupar lugares ajenos y trate de apropiarse de ese lugar.
Claro.
De modo tal que hay tantos que están deseando nuestra caída.
Uh-huh. Es que se fue a Sevilla, dice usted.
No.
No, si no...
No, doctor, no.
Claro, digo, una analogía...
Estoy diciendo que mi hijo que se cayó y se cortó la lengua, pero usted no hay manera de que atienda... a un cliente.
No, cliente.
Bueno, a ver, otra cosa que le pasó. ¿Lo mordió un perro o un gato o un conejo?
Oh.
O sea, no sabemos.
Chiquito, nene. Chiquito no sabe diferenciar los animales.
Ah, bueno, pero puede haberlo visto alguna persona.
No hay testigos. Vio cómo es la gente.
Sí.
No se quiere meter.
Yo no sé nada. ¿Pero quién fue que lo mordió? No sé. Era un perro, un gato, no sé.
Vio que este es el país.
Este es el país.
Del no te introduzco.
No te introduzco.
Claro. Este es el país del no te metas. Dice... Si a su hijo lo mordió un perro o un gato o un conejo, lave la herida con abundante agua, siempre hay que lavarlo.
O sea que si lo mordió algo, lávela.
Sí, lávelo. Aproveche ya que está y lo lava al chico, que buena falta le hace. Para eliminar los restos de saliva que le haya dejado el animal. ¿Cómo resto de saliva?
Claro, porque cuando un animal lo muerde, le deja depositado sobre la herida restos de saliva que son las que pueden transmitir enfermedades.
Este conejo es un chancho.
Sí, ¿y el chancho?
Trate la mordedura como el resto de las heridas, que habrá tenido la precaución de hacerle. Lleve a su hijo y al perro a un centro antirrábico. El perro le participo que es un conejo, pero digo que igual. Ahora, ¿cómo hacer para a mi hijo? Lo puedo convencer porque lo amenazo.
Sí.
Pero al perro, ¿cómo hago?
Ah, no, lo tiene que llevar igual.
¿Y cómo hago?
Bueno, escúcheme, si el perro es peligroso, usted manda...
No sé si el perro es peligroso. ¿Cómo el perro es peligroso?
Y claro, porque por ahí es un perro, digamos, que agresivo.
Con fama de...
De mordedor.
Medio pesado, ¿vio el perro? Hay perros que son mordedores.
¿Ah, sí?
Que sabe que se mordieron a mucha gente.
Sí, sí. Ah, ¿y cómo sé yo? ¿Le pregunto al perro?
No, señor.
Por ejemplo, dado un perro X.
Sí.
¿Cómo establecer si es un perro mordedor... Si es un perro agresivo o si se trata de un perro común?
Pero usted se va a dar cuenta si el perro...
No, ¿cómo voy a dar cuenta? Me doy cuenta
después que lo muerde.
Se me mordió.
Yeah.
Ya, pero lo tengo colgando de los garrones. Yo quisiera darme cuenta antes de que algo malo me suceda, doctor.
Y bueno, no, antes no puede saberlo, pero... escúcheme, el perro
Pero entonces, ¿qué sentido tiene saberlo
callejero,
después?
El perro callejero...
Ya me mordió, ya sé que es mordedor.
No, bueno, pero usted...
Si no lo es, ¿qué me importa? Me mordió a mí, peor todavía. Hasta esta mala suerte tengo.
No, lo que le quiero decir es que a lo mejor usted no puede...
Agarrar... Debutan conmigo los perros. No había mordido a nadie.
Tiene imán para los perros.
Todos, todos, sí. Todos en su inauguración. Como mordedores...
Y así.
Y así.
No, no, tenés que andar con la botella colgado, ¿viste? Como,
claro.
Para que no levante la patita.
Pero bueno, ¿y cómo hago para llevar el perro al Instituto Pasteur?
Bueno, obviamente lo agarra el perro.
¿Pero y dónde lo agarro el perro?
¿Pero el perro es callejero o es
¿qué sé yo?
O tiene dueño?
Ni sé, ni sé qué perro lo mordió.
Ah, bueno, perro.
Vino el nene y me dice, me hace... Me mordió el perro, papi, me mordió.
Sí.
Digo, ¿qué perro? Me dice, un perro. Para mi hijo todos los perros son iguales. Y como decía Carlyle, creer que este gato que nos mira frente a nuestro sillón es uno distinto que el que había hace 3.000 años en Alejandría. 3.000 años en Alejandría era imposible, digamos. 1.500 años en Alejandría. Creer que este gato, digo, de hoy es distinto a aquel... es tan aventurado como creer que es el mismo. De manera que quien ha visto un perro los ha visto todos.
Bueno.
Esa es la teoría de Carla, y que no hay en el gato, en el perro, elementos diferenciales tan poderosos como para creer que un gato es distinto de otro. Pues eso fue lo que me dijo el Rulo cuando le pregunté
sí.
qué perro lo había mordido. Yo imagino, ahí fue donde le encajé una patada y se cayó de boca.
Bueno, no, pero...
Ya que lo lleva por dos cosas.
Claro. Lo primero que tiene que hacer usted es identificar al animal que lo mordió. Porque a lo mejor el animal está rabioso.
Y que lo identifique y le pone nombre.
No, no, y lo lleva al Pasteur.
Al Pasteur.
Uy, ¿y qué hago? ¿Para qué lo voy a llevar?
Lo van a tener en observación.
¿A quién?
A los dos, al perro y a su hijo.
El perro a mí que me importa, el perro que reviente.
No, señor, porque del perro hay que sacar hay que saber si está infectado con algún virus.
¿Y qué gano con saberlo?
Y porque para tratar de curar a su hijo.
¿A qué? Y si supóngase que no encontramos al perro.
Y bueno, es más difícil, tiene que estar en observación.
Es más difícil.
Claro, porque si usted...
Usted, por ejemplo, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Usted se ensarta un clavo en el pie.
Sí.
¿Le tiene que llevar el clavo al médico?
No, claro, señor,
sí,
pero no es...
Que lo examine, a ver si tiene algo.
A ver si está oxidado el clavo.
Claro, claro. No.
No, pero es importante saber si está oxidado.
Entonces...
De todos modos, la
antihistamínica... ¿Se lo traigo? Digo, la próxima vez, para saber si vengo con el clavo.
No, está bien, señor, no hace falta.
Ah, no hace falta, porque entonces, ¿para qué lo quiere al perro?
El antitetánico le cubre, y con el perro le cubre...
Claro,
el...
¿no me cubre o no tengo por... acá yo la prepaga? Sí.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Qué sé yo? Si no me cubre.
Si es médica,
¿no tiene una vacuna antirrábica como te afatomámeta? Y si la damos acá al Rulo y nos vamos, que tengo que ir a ver los Simpsons.
¿Usted sabe si está vacunado?
¿El perro?
Sí, el perro.
No sé nada sobre el perro, no sé ni de qué perro se trata. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, entonces lo va a tener que dejar en observación una semana, el nene.
Y se lo dejo, ¿qué problema hay? Observe el otro lo que quiera.
¿Y cómo lo va a dejar con el perro? A ver si lo muerde de nuevo. No, el perro no, el nene está en un lugar, el perro está en otro, no lo vuelva loco.
Che, qué comodidades que tienen acá, ¿eh? Lo felicito. A mí me parecía que ustedes dormían todos juntos.
No, está bien. Usted se va a quedar...
Y el nene me lo va a tener observándolo una semana, pero me lo va a agujear.
Sí, No,
lo observa nomás, lo mira. Lo mira, así, con un ojo grande como ese que venía, ¿se acuerda?
Sí, pero
lo miraba uno.
¿Lo mira y qué? Nada más, con mirarlo.
Lo mira y después que lo larga.
No, es que está en observación.
Ya se lo dice, ya se lo miré.
No, señor, que está en observación.
Había sido feo el peludo con azúcar, ¿eh?
No, ay. Lo que quiero decir es que vamos a estar minuciosamente controlando todas las manifestaciones, los posibles cambios, la temperatura.
Hay manifestaciones.
Los signos vitales de
los perros hacen manifestaciones.
Los perros hacen manifestaciones.
Bien, finalmente. Si no puede retener al animal... Informe dónde está, para que los médicos puedan observarlo.
Claro
que... El perro está en el desierto de Gobi. Si el animal escapó...
Ah, porque veo cómo son los...
¿Se escapó, dijo? Sí, no, se fue. Sí,
lo castraron.
Los médicos... Pase, no tengan... Los médicos aplicarán a su hijo el tratamiento correspondiente a la mordedura de un perro rabioso. ¡Ah! Eso, si no encontramos al perro, eso es lo que tendría que haberme dicho usted. Suponemos que era el peor.
Claro, siempre hay que suponer lo peor.
Claro, yo siempre supongo lo peor, doctor. ¿Cuánto le debo?
En estos casos supone lo peor, ¿no? ¿O en todo?
En todos los casos supongo lo peor.
Usted, por ejemplo, llega a su casa y su mujer, no sé, no está.
Ah, bueno,
no está porque no
es. Y si no está, ya, ¿para qué voy a suponer lo peor?
No, digo, por eso
sería que estuviera. Sí, pues supongo que enseguida viene.
¿Qué es lo peor?
Vení, pasá que no está.
¿Qué es lo peor? No, quiero decir, ¿usted enseguida supone una infidelidad, una traición, o piensa, bueno, para ir a comprar algo?
O la mordió un perro.
Ah, ¿y qué tengo que, claro, qué tengo que suponer, doctor? Porque yo vine a verlo para eso, porque no sé qué suponer.
Bueno, en realidad es que las suposiciones se le imponen a usted. Usted no puede suponer a voluntad.
¿Ah, no? ¿No puedo suponer lo que yo quiera?
No, eso es pensar, no es suponer. Digamos, la suposición se le impone a usted.
Ajá.
Es como una especie de imagen que lo asalta.
Está bien, claro.
Y usted queda atrapado por
claro,
esa
imagen. Uno no es libre, la suposición no está librada a la imaginación, sino a unos datos que la realidad impone, ¿eh?
Claro.
Doctor, yo le venía diciendo eso a mi marido mientras lo arrastramos al rulo a patadas acá. Pero dígame, ¿cuál es su función acá?
Yo estoy en admisión.
¿En la qué?
Admisión.
¿La misión de qué?
Admisión, yo tengo que ver, bueno, el niño que usted trae, qué le pasó, cómo fue, dónde está el animal que lo mordió.
Usted es el que admite.
Admite,
claro,
no. Y de ahí derivo.
Ah, admite y deriva.
Claro, exactamente. Esa
y, es los dos y payasos.
Claro. ¿Y en derivación quién está?
¿Y en derivación quién está?
Yo soy
hago admisión y derivación. Al mismo tiempo admite y deriva. Ah.
Claro, y yo digo a qué lugar tiene que ir a hacer el tratamiento.
No, pero usted debe ganar muy bien.
Sí. No, señor, soy un empleado público, un hospital público, no ganamos bien.
¿Y qué tiene que ver eso con esto que me dijo de la suposición y qué
no sé
yo?
Que supone
no sé,
que...
No, usted
el
me
pobre
preguntó.
Chico se está desangrando, que usted está filosofando desde hoy.
Le sale baba por la boca.
Claro, me quiso vender una piñata. Pobre chico, con la boca sangrando, ¿qué interés puede tener en que le regalemos una piñata, un globo, que ni boca para inflarlo tiene ya? ¿Cómo quiere que lo infle el globo, señor? Tiene la boca rota.
Bueno,
pobre rulo. Yo me voy a quejar, señor. Me
37...
voy a quejar tarde. Hace 45 minutos que estamos acá y no los atendió.
No, no.
¿Cómo? Que
todo evasiva, todo evasiva, todo evasiva.
Sí, evasiva. Y la gente que está atrás también. Que vino uno que se quemó, el otro se fracturó una pierna, un brazo, se torció una mano, se macolló un dedo, se hizo un chichón, se cayó de boca, se cortó, pierde mucha sangre, se golpeó la cabeza y se tragó algo.
¿Cómo que eso lo atiendo mañana?
Y se atoró.
Lo atiendo mañana, ya tengo... Termino mi turno, señor, lo siento.
¿Y al nene que está atorado, el vecino
también? No, yo trabajo 8 horas.
¿Y qué hacemos con el atoradito?
Y que esté tranquilo acá.
Pero hay un señor, mira, se ensartó una jabalina, mira cómo viene.
No.
Parece que no está apurado.
No tiene apuro.
Bueno, pausa.
Los sábados a las 15, todo con asco.